¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios. Entramos al noveno capítulo. De hecho, comienza con el verso 13 del capítulo anterior. Después de sonar la cuarta trompeta, el sol se oscurece, la luna y las estrellas. Y miré, dice en el versículo 13, y oí a un ángel. Bien, la palabra que se utiliza allí, que se traduce ángel, en el griego es aetos, que literalmente significa águila. Volando por el medio del cielo, allí, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Básicamente el mensaje que está dando es, bueno, todavía no vieron nada en comparación a lo que viene. ¡Ay, ay, ay! Sí, esto corresponde a las tres trompetas, tres ayes, por una, por cada una de las trompetas, que están para sonar. Entramos, como decíamos, al capítulo 9, en el versículo 1, leemos, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, el pozo sin fondo. Ahora, para los muertos hay diferentes lugares a donde son consignados una vez que parten de este mundo. Antes de venir Jesucristo y dar la vida por los pecadores, todo el mundo estaba consignado al Hades, a la tumba o el Seol. La palabra hebrea que se utiliza para tumba es Seol, pero también es traducida muchas veces como infierno. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega Hades, que es el equivalente a la palabra hebrea Seol. Habla del mismo lugar, de la tumba, y de acuerdo a lo que relata Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, ese lugar está dividido en dos compartimentos. Uno era el lugar donde el pueblo, o aquellos que partían sin fe, sin Dios, sin esperanza, eran atormentados. El otro lugar es un lugar de consuelo, de aliento. En el capítulo 16, precisamente de Lucas, Jesús nos habla de un hombre rico que vivía suntuosamente, haciendo banquete cada día con esplendidez. Y también habla que a diario un pobre mendigo estaba echado a sus puertas, deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y el pobre murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Más aún, el rico también murió, y en el Hades, el infierno, levantó sus ojos, siendo atormentado, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro, que era confortado. Y él clamó y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Jesús da esta descripción del Hades antes de que él muriera. Ahora, en las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, por ejemplo en Isaías capítulo 61, como parte del ministerio del Mesías, estaba el hecho de abrir las puertas de la prisión a aquellos que estaban aprisionados. Él habría de venir para libertar a los cautivos. Antes de la muerte de Jesucristo, lo que había solamente era el cubrimiento del pecado. No existía que los pecados fueran quitados de las personas. Y dice la Biblia que era imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos pudiera quitar el pecado de las personas. Todo lo que podían hacer esos sacrificios era cubrir el pecado. Se requirió de la sangre de Jesucristo para quitar el pecado de los hombres. Por eso, antes de la muerte de Jesús sobre la cruz, todos los hombres que morían iban a ese lugar que es llamado el Hades. Reitero que estaba dividido en dos compartimentos. Cuando los fariseos le demandaron a Jesús señal, Jesús les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, una multitud se congregó porque vieron ese fenómeno que acompañó a el derramar del Espíritu Santo, y Pedro se paró en medio de ellos, comenzó a predicarles. Primero respondió a la pregunta que hicieron: ¿qué significa esto?, decían las personas. Diciéndoles lo que esto significa, dijo que Dios ha cumplido su promesa de verter su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero después se comienza a predicar a las personas en cuanto a Jesús. Y hay allí 7 puntos muy importantes. Primero, la identificación: Jesús Nazareno. Lo dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sí, después, al confirmar esta declaración, dice: imposible que fuese retenido por ella. Esto encontramos que Pedro lo cita, por supuesto tomando de los Salmos, que dicen: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está en el Salmo 16, versículo 10, que lo cita Pedro. Así que Pedro testificó que Dios no dejó su alma en el infierno, sino que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, decía en ese capítulo 2, verso 32 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4 de su carta, decía: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, es decir, el que subió era Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió, qué es?, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vemos que la profecía de Isaías se cumplió cuando él libró a los cautivos. Así que cuando él descendió, él condujo a los cautivos de su cautividad para ascender a los cielos. Así que ahora, para el Hijo de Dios, porque el camino ha sido abierto por medio de Jesucristo, dice Pablo escribiéndole a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo también le decía a los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículos 2 y 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y escuche lo que dice: si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No hay forma, no hay lenguaje humano que pueda describir la gloria, el éxtasis de la experiencia que tuvo Pablo. Así que Jesús abrió entonces las puertas de los cielos para los santos, los hijos de Dios. Ahora, como decía Pablo también, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, le decía a los filipenses en su carta, en el capítulo 1, versos 23 y 24. ¿Se da cuenta? Él decía, de ambas cosas estoy siendo tironeado, había emociones mezcladas en el apóstol Pablo. Bien, podríamos decir entonces que una porción del Hades, un compartimento, ha sido vaciado, ha sido dejado vacío totalmente. Aquel lugar donde Abraham confortaba a quienes llegaban allí, mientras esperaban que la promesa del Mesías se cumpliera. Hay un segundo lugar llamado Abuso, o el Pozo. Ese es el túnel que conduce al abismo. Con frecuencia se le llama el Pozo sin fondo. En el caso del endemoniado gadareno de la ciudad de Gadara, cuando Jesús desembarcó con sus discípulos y salieron de la nave, este hombre poseído por los demonios vino corriendo de modo amenazante. Los demonios comenzaron a gritar, «Jesús, Hijo de David, ¿por qué nos atormentas antes de nuestro tiempo?» Jesús le dijo, «¿Cuál es tu nombre?» Ellos respondieron, «Legión, porque somos muchos». Así que comenzaron a rogarle a Jesús que no los enviara al abismo. Parece que ese abuso es la prisión de los espíritus malignos, es decir, de los demonios. Están separados del Hades donde los hombres están allí aprisionados. Está ese abismo donde los demonios son encarcelados. Y ellos ruegan a Jesús que no les envíe allí antes de tiempo. Así que él los deja irse y se metieron en un hato de puercos, que luego los despeñaron en la mar de Galilea y esos puercos se ahogaron. Usted puede recordar la historia. Bien, el abuso también es mencionado en otros lugares, pero son pocos lugares más en las Escrituras. Tenemos esto en el libro de Apocalipsis, cuando a este ángel le fueron dadas las llaves de ese abuso, o ese lugar de encarcelamiento de los espíritus malvados. Cuando el anticristo entra en escena, en Apocalipsis capítulo 17, se nos dice que sale del abuso. Discutiremos esto un poco más completamente cuando lleguemos a ese capítulo. Cuando Jesús regresa a la tierra para establecer el reino de Dios, Jesús viene con todos sus santos. En ese instante, Satanás es tomado, encadenado y echado al abuso, al abismo, por 1000 años. Pasado este periodo de 1000 años, él es liberado por un breve periodo de tiempo y finalmente y definitivamente será echado en la gehenna, donde ya estarán la bestia y el falso profeta. Un día la muerte y el infierno han de dar los muertos que están en ellos para que se paren ante el gran trono blanco en el juicio de Dios, y aquellos cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero serán echados a esa gehenna. Así que el próximo lugar que tenemos en el Nuevo Testamento, que muchas veces se traduce como infierno, es la gehenna, así se denomina. Por eso, a menos que usted tenga una concordancia, será difícil saber si el infierno al cual se hace referencia es el Hades o la gehenna. La gehenna es diferente al Hades. Jesús describió este lugar como el lugar de las tinieblas de afuera, donde hay lloro, lamento y crujir de dientes. es el lugar de encarcelamiento final de los demonios, los espíritus inmundos. Los primeros habitantes de la gehenna serán la bestia y el falso profeta. Cuando Jesús regrese para establecer su reino, el reino de Dios en la tierra, Él destruirá a la bestia y al falso profeta con la palabra que sale de su boca y serán lanzados, echados a la gehenna. 1000 años más tarde, después de esa breve etapa de libertad de Satanás, donde ocurrirá su final rebelión, cuando haya concluido el reino milenial de Cristo, nos dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, nosotros leemos que, algo que estaremos cubriendo un poco más adelante, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es decir, como dice en el griego, de aionios, prost, de aionios, eso de acuerdo al original griego, se traduce por los siglos de los siglos. El lugar de morada eterna para aquellos que rechazaron el amor de Dios, ese amor que ha sido ofrecido a cada hombre, a cada mujer, a cada viviente en este mundo con tanta libertad por Jesucristo. Usted podrá separarlos en su mente, todos estos lugares que son tan diferentes, pero es interesante que cuando Jesús regrese y congregue las naciones para el juicio, y las separe como el pastor separa las ovejas de los cabritos, para aquellos que estén a su diestra, a la derecha, Él les dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que estén a la izquierda, les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así relata el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Ese lugar no estaba preparado para el hombre, no. Estaba preparado para Satanás y los demonios, para Satanás por causa de su rebelión, y también para aquellos que se unan a Satanás en su rebelión. Esto debe ser notado, no quiero confundirlo. Hay un lugar más, y este es el Tártaros. ¿Qué es el Tártaros? Tártaros es el lugar del encarcelamiento, y se lo menciona solamente una vez en una de las cartas de Pedro. Sí, es el lugar de encarcelamiento para los ángeles que no guardaron su estado primero y están allí reservados en cadenas en el Tártaros, esperando el día del juicio. Por eso vemos, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Yo creo que es Satanás, uno de esos ángeles que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Si nosotros regresamos al capítulo 1, Jesús se describe a él mismo diciendo, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él abrió las puertas de la prisión para los que estaban atados allí en el Hades. Él tiene las llaves. Pero ahora encontramos este pasaje donde se le da la llave a esta estrella, la cual viene con esa llave para abrir el abismo. Y dice que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En algún lugar sobre la tierra hay un pasaje que conduce al abismo. Cuando el ángel lo abra, el humo de ese abismo se levantará y cubrirá la tierra. Y causará, por supuesto, que el sol se oscurezca. Pero miren lo que dice a continuación en el capítulo 9 de Apocalipsis, verso 3. Y del humo salieron, y allí habla de las criaturas demoníacas. Juan trata de describirla lo mejor que puede hacerlo. Al parecer lo más cercano es la apariencia de langostas. Por eso dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Los escorpiones tienen poder de darle una picadura con resultados realmente terribles. Así que dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Nos damos cuenta entonces que son seres inteligentes. Por supuesto, el pasto, los árboles son la comida común de las langostas. Son las cosas que ellos atacan o que ellas atacan. Ellas las pueden dejar totalmente el área que atacan desnuda por completo. Ahora, no atacan el pasto. Aquí dice, ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Se da cuenta, ahora comienza aquí Dios a hacer una separación. Si usted va hacia atrás, si usted recuerda el capítulo 7, nos encontrábamos con aquellos 144.000 que fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes, los cuales no serían heridos por los cuatro vientos que estaban siendo retenidos por los ángeles. Y aquí nuevamente vemos la distinción. Una distinción en la cual abarcan estas criaturas demoníacas que aparecerán y que no les es permitido hacerle daño a esos 144.000. No les es permitido atormentarlos con sus aguijones porque están sellados en sus frentes por Dios. Y agrega, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que veremos entonces en este capítulo esta horda de criaturas demoníacas con ese poder de infligir grandes picaduras a los hombres. Son seres espirituales. Usted no puede ir a esconderse en un sótano, encerrarse en el closet, escapar de ese tormento. No, no. Serán 5 meses de infierno sobre la tierra cuando estas criaturas demoníacas estén aquí infligiendo su doloroso tormento sobre los hombres.